Bienvenidos a la nueva temporada de Ágilmente con Joel Acevedo.
Buenas, mi gente de Rincón Educativo PR, les habla Joel Acevedo. Aquí soy uno de los co-founders de RincónEducativoPR.com, la plataforma donde conectamos a educadores no tradicionales con esos padres que están buscando desarrollar las habilidades de sus hijos, incluyendo las de ellos mismos como padres y educadores sustitutos de sus propios hijos. Gracias a esta situación de la pandemia del COVID-19, muchos de nosotros hemos tenido que ser los padres sustitutos de nuestros hijos. Así que es un buen momento para ayudar a nuestros propios hijos a desarrollar habilidades nuevas, nuevas destrezas, más allá de las materias básicas que nuestros amados educadores hacen con nuestros hijos. Yo creo que es un buen momento para enseñarle nuevas habilidades y nuevas destrezas que estén relacionadas a lo que es el desarrollo cognitivo del niño, de sus hijos. Así que, bien importante, vamos a estar dialogando en el día de hoy con Roberto Ortiz. Roberto ya está en línea. Roberto Ortiz es el coach mental de la escuela de béisbol de Carlos Beltrán, que queda aquí en Puerto Rico, en el pueblo de Florida. Y él trabaja un poco con todo lo que es el aspecto mental, no solamente el aspecto mental emocional, también trabaja con todo lo que es la técnica del béisbol, fue pelotero también durante mucho tiempo. Así que vamos a estar entrevistándolo un poco porque Roberto es parte de nuestro, de las personas que están como parte de los educadores no tradicionales a través de nuestra plataforma. Y que usted va a poder tener acceso a él una vez que pueda suscribir a nuestro servicio. Bien importante, ¿por qué vamos a estar hablando durante el día de hoy con Roberto? Yo les voy a mencionar, me gustaría que Roberto nos salude primero, ¿verdad? Para entonces yo poder dialogarle un poco cómo llegamos aquí, a este punto. Roberto, ok, ahí está tu micrófono activo. Bienvenido, Roberto, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Joel, gracias por la oportunidad. Como bien dijiste, ¿verdad? En la actualidad me desempeño como consultor deportivo mental en la Academia Carlos Beltrán Baseball Academy. Llevo alrededor de 2-3 años ya laborando ahí. Actualmente cuento con los estudios en psicología clínica, estoy terminando un doctorado, estoy en mi fase de tesis ya, así que todo lo que son los cursos como tal, pues ya los terminamos. Estamos en la parte más difícil, que es esa tesis, y culminamos. Así que gracias por la oportunidad, ¿verdad? Y gracias por considerarme para añadirme a tu equipo de instructores, ¿verdad? Que van a estar compartiendo con el público y brindando nuestra herramienta y nuestra ayuda para que los chamaquitos, ¿verdad? Pues puedan echar para adelante.
Seguro que sí. Y para mí es un honor tenerte. Yo personalmente llevamos una amistad de más de 10 años y yo he visto tanto la evolución tuya a nivel profesional como personal, y he visto, ¿verdad? Ambos fuimos peloteros, y cómo utilizas tu pasión con tu otra pasión que ahora es tu profesión, ¿verdad? Claro. Y las combinas y haces un trabajo excelentísimo con los muchachos con los que trabajas, tanto que a nivel que Carlos Beltrán ha confiado en ti para ayudar a estos muchachos que son prospectos de grandes ligas. Así que, sumamente honrado que estés aquí con nosotros. Yo, ¿por qué yo traigo este tema específicamente del béisbol? Y por qué creo que es una herramienta buenísima para lo que es la cognición, para lo que es el desarrollo de nuestras habilidades cognitivas. Y la razón específicamente es porque principalmente cuando yo crecía, en mi niñez, yo tuve problemas de concentración, tuve muchos problemas de atención, específicamente en el área académica, en el escenario académico escolar, tenía mucho problema para lo que era la concentración, se me dificultaba muchísimo poder recordar las cosas y era que no prestaba atención, un poco tenía una combinación de lo que es un déficit de atención inatento con hiperactivo, esa combinación, porque en ocasiones tenía mucha energía y quería hacer otras cosas, me levantaba, me distraía muchísimo levantándome, saliendo, hablando con los demás compañeros. Otras veces era que me aburría, literalmente mi mente estaba en otro lugar que no era la clase, me podía distraer con cualquier estímulo, por más simple que fuese ese estímulo, yo me distraía y un poco eso me llevó a estar rezagado en lo que fueron mis estudios y más allá de eso me llevó a que mi autoestima también estuviera afectada en el proceso. Mis padres, que los amo grandemente, me llevaron a la disciplina del béisbol desde temprana edad. Y en el béisbol yo vi que pude desarrollar mucho mi capacidad de concentración, mi capacidad de autocontrol, sobre todo ese ejercicio visual que está implícito en el deporte del béisbol, ese ejercicio donde tienes que mantenerte calmado, concentrado, hasta que llegue la acción para poder ejecutar, ¿verdad? Y estar listo para poder ejecutar. Sobre todo la pelota de béisbol es bastante dura, créanme, un pelotazo, si usted no está atento, bastante doloroso. Y parte de todo ese proceso a mí me ayudó muchísimo a desarrollar mi capacidad de prestar atención y de tener autocontrol. Hay otras cosas involucradas también como toma de decisiones, pero las vamos a hablar más adelante. Y todo esto a mí me llevó a querer investigar un poco sobre lo que es el deporte, cómo el deporte específicamente aporta a nuestra cognición, a nuestro proceso cognitivo y desarrollo de nuestras habilidades. Y quiero comenzar con esta primera pregunta, Roberto. ¿Cómo tú combinas tu pasión con tu nueva profesión?
Mira, Joel, cuando, yo no sé si a ti te pasó que cuando te involucraste en el béisbol o jugabas béisbol, estaba la frase, ¿verdad?, que siempre nos repetían, el béisbol es 90% mental, el béisbol es más mental que físico, ¿verdad? Y yo siempre pues crecí con esa frase, no obstante, no fue hasta que fui adulto que me di cuenta qué implicaba eso. Cuando desglosamos el juego de béisbol, nos damos cuenta que es un juego totalmente mental. Y me explico. En el caso del béisbol, tú estás tratando de pegarle a una pelota que viaja a una velocidad que es más rápido de lo que tú te tardas en pestañear. ¿Ok? So, estamos hablando de primero tener una superhabilidad física, ¿verdad? Para poder llevar a cabo una gama de movimientos que me permita a mí pegarle una pelota. Y por otro lado, estamos en ese proceso mental de una toma de decisión, de un procesamiento de información, de, ¿verdad?, de una memoria, de una estrategia, unos pensamientos de estrategia que me permiten a mí accionar mi cuerpo para entonces yo poder pegarle a la pelota. Y cuando desglosamos eso y lo comparamos con el tiempo que le toma al pelotero, ¿verdad?, promedio, pegarle a la pelota, pues tú dices, no, esto es más allá de habilidad. Esto no se trata solamente de buena mecánica, ¿no? Esto se trata de que hay unos procesos pasando, unos procesos mentales que alimentan al resultado, ¿verdad?, que se busca en la pelota, que es batear, ¿verdad?, que es tener el éxito y llevar a cabo el resultado que estamos buscando. Así que cuando yo, ¿verdad? Durante mi experiencia como pelotero profesional y compartiendo, a mí, como pelotero colegial y compartiendo con peloteros profesionales también, pues dije, espérate, aquí falta. Tenemos, ¿verdad? Uno practica, cuando tú quieres practicar defensa, pues tú coges tus fly balls o tú coges tus roletas. Cuando tú quieres practicar la ofensiva, pues tú haces swings, ¿verdad? Haces tus drills, etcétera, etcétera. Pero había una parte mental que yo decía, pero ¿cómo entonces practicamos esa parte mental? ¿Cómo yo practico un procesamiento de información? ¿Cómo yo practico retener una memoria? ¿Cómo yo practico tomar una decisión en cuestión de microsegundos? ¿Entiendes? ¿Cómo yo puedo llevar a cabo unos pensamientos organizacionales que me permitan a mí saber dónde yo tengo que estar si pasa esto, ¿verdad? En una situación de juego. So, ahí fue que me di cuenta, mira, yo creo que la psicología, tanto deportiva, ¿verdad?, como clínica, pues es lo más abundante que puede ser incluido en el deporte del béisbol, en la actividad física que representa el deporte del béisbol. Así que esa fue la ruta que tomé. Es por ello que me gusta combinar, ¿verdad?, los conocimientos de la psicología clínica y la psicología deportiva con toda la herramienta que hemos descrito sobre lo que conlleva jugar el deporte de béisbol.
Qué bien. Sabes que mientras hablaba, una de las frases que me acordé, que me recordaste mientras hablaba, era de los famosos errores mentales. Muchas veces en el béisbol se cometen errores, si usted deja una roleta, siempre y cuando no sea del lado que la fildeó, ¿verdad? Hay errores que usted comete dentro del juego, pero hay errores que no van al libro, que son los famosos errores mentales. Habla un poco de eso, de cómo es ese procesamiento mental y cómo es esa conciencia de estar con ese baseball IQ en el terreno de juego.
Pues mira, en el béisbol, como habíamos hablado al principio, no podemos sacar la parte física, ¿verdad? Siempre toda actividad recreativa va a conllevar una actividad física. Cuando uno sube de nivel, ¿verdad? Cuando tú llegas al nivel colegial, tú llegas al nivel profesional, es aceptable que tú cometas errores físicos, porque uno como humano, ¿verdad?, como persona, uno no es perfecto y sí va a cometer errores físicos. Ahora, los errores mentales, cuando se refieren a errores mentales, es cuando tú no estás comprometido o no estás profundizando el juego que estás jugando. Me explico. Existen unas situaciones de juego en donde tú tienes que anticipar lo que está sucediendo, ¿verdad?, lo que puede suceder, para entonces tú ubicarte en la posición que se supone que tú estés al momento de que eso suceda. Tenemos el clásico ejemplo de Derek Jeter. Yo no sé si tú te acuerdas, Joel, la famosa jugada de Derek Jeter cuando cortó la bola y se la pasó a...
Sí, el tiro desde el right field que...
todo conocedor, todo conocedor de béisbol dice, ¿qué rayos hacía Jeter ahí? Jeter se supone que no estuviese ahí. Y es bien cierto, cuando tú analizas la jugada y donde se supone que estuviese Jeter se supone que no estuviese ahí, pero Derek Jeter es tan Derek Jeter, por eso es que hay uno, que cuando él ve la jugada ocurriendo en un presente, ¿sabes?, ubicado en tiempo y espacio, él anticipa por la forma en que el tiro venía.
Y el ángulo que tenía.
El ángulo en que el tiro venía, él anticipaba que el tiro no iba a llegar suficientemente, ¿verdad?, a tiempo aún como para poder darle el agua a ese corredor que venía en modo de anotar, sí o sí. Ese tipo no lo paraba a nadie, ¿verdad?
Y ni siquiera se deslizó.
O sea, tú sabes que ese tipo iba, desde que salió el batazo, dijo, yo voy pajón. ¿Entiendes? ¿Y qué sucede? Que en ese lapso de tiempo que yo le estamos hablando de cuántos segundos dura esa jugada, que parece un mundo. Parece que ahí, tú sabes, hubo 2 horas de jugada, cuando verdaderamente estamos hablando de 5 o 6 segundos, maybe,
Wow, cuatro
4.
segundos, una cosa así, sí.
Pues eso fue lo que le tomó a Derek Jeter ubicarse, tomar la decisión que tomó, realizar los movimientos, coordinar todo para llevar a cabo la jugada que terminó haciendo.
Wow.
Y esa parte mental, esa parte de esa ubicación, de esa anticipación, de ubicarse en tiempo y espacio, pues eso es lo que en el béisbol se conoce como eso, esa parte mental del juego, esa estrategia mental, ¿verdad? Y cuando en el béisbol se falla esa parte mental, esos errores mentales, pues es cuando tú no logras ubicarte en la situación de juego porque no tienes tu atención plena en lo que está sucediendo. ¿Entiendes? Y a medida que tú vas subiendo de nivel, ¿verdad? Porque tampoco yo espero que un niño, ¿verdad? Un niño que está en pleno desarrollo, pues tenga esa inteligencia quizás espacial. Pero sí, si usted quiere, ¿verdad? Si el joven quiere subir de nivel, quiere llegar a un nivel un poco más competitivo, pues es bien importante desarrollar esa inteligencia, ¿verdad? Espacial y lograr ubicarse mentalmente, porque la exigencia del juego ¿verdad? Así lo pide.
Así lo requiere. O sea, estamos hablando, fíjate, de varias estrategias cognitivas involucradas aquí en este concepto del error mental en el juego. Estamos hablando de anticipación, de esa capacidad de anticipar, de estar fully engaged en el proceso, o sea, que el jugador esté totalmente consciente y comprometido, su sentido de estar metido totalmente en el juego, aunque no haya una acción en el momento, pero va a ocurrir en algún momento.
Y que sepa lo que va a hacer.
Y que sepa lo que va a hacer. O sea, me recuerdo unas palabras de Lewis Hamilton, el piloto de Fórmula 1 del equipo de Mercedes, que él dice precisamente que él sabe que en algún momento va a haber un accidente, que va a haber un error, que puede ocurrir algo. Y es por eso que entrena su capacidad de prestar atención. O sea, de hecho, Lewis Hamilton dice, yo compito contra milisegundos. O sea, imagínate el nivel de atención que tengo que tener en este proceso.
Y en el caso de béisbol, en el caso de béisbol se da, ¿sabes? Volvemos, cuando tú desglosas el juego, como por ejemplo, Joel, te tengo una pregunta. ¿Cuánto tú crees que en promedio dura un juego de béisbol de Grandes Ligas, Joel?
Buena pregunta. Bueno, según las últimas reglas, ¿verdad? Que pusieron unos tiempos, ¿no? Establecieron unos cronómetros en estos últimos en las últimas reglas que han impuesto en el béisbol. Creo que debe estar como entre 3 a 4 horas más o menos.
Pues mira, recientemente una de las cosas que MLB quiere cambiar es el tiempo de juego, porque según ellos, pues, entienden que el juego es demasiado de lento, ¿verdad? Porque ellos realizaron un estudio en donde se dieron cuenta que los juegos están durando entre 3 y 3 horas y cuarto.
3 horas y cuatro.
Estoy hablando desde primera entrada hasta novena entrada. Eso incluyendo, ¿verdad? Incluyendo los in-between innings y todo. ¿Ok?
Claro.
De esas 3 horas de juego, Joel, ¿cuántos minutos tú entiendes que el pelotero tiene acción en ese juego? En el lado defensivo.
En el lado defensivo.
Cuando tú estás fildeando, imagínate cuando tú estás jugando doble A juvenil. Estás fildeando, ¿cuánto tiempo de acción tú crees que tuve
Sí, y
en un lapso de 3 horas?
jugué doble juvenil, Coliseo juvenil y con IMAC. Sí, más o menos, creo que como de esas 3 horas y 15, como media hora, yo creo.
Pues mira, Joel, para seguir desmeduzando el juego, de esas 3 horas. Ok, el promedio de acción en un juego de Grandes Ligas es de alrededor de 15 a 18 minutos.
Wow, de 15 a 18 minutos.
¿Qué te quiero decir? ¿Y qué te quiero decir con eso, Joel? Que de las 3 horas que dura el juego, para estimarlo, de las 3 horas que dura el juego, entre 15 y 18 minutos, tú ves acción. El resto, 2 horas con 45 minutos, tú te las pasas pensando.
Wow.
Ok, so, cuando tú subes de nivel, entras a nivel colegial, entras a nivel profesional, y desde nivel de high school, tú sabes, cuando el deporte se vuelve competitivo verdaderamente, es por eso que le ponen tanto énfasis al juego mental, ¿ok? A los errores mentales. ¿Por qué? Porque tienes tiempo para preparar. Te sobra el tiempo, ¿ok? Cuando tú estás jugando, te sobra el tiempo para tú prepararte para esa jugada que viene.
Wow. ¿Okay?
Así que, ¿verdad? Y es algo que quiero llevarle mucho a los padres y desarrolladores de talento, que es bien importante no solamente, ¿verdad?, que los nenes cojan su roletita, que los nenes, ¿verdad?, hagan su práctica de bateo, sino que los nenes puedan elaborar esquemas, ¿verdad?, de pensamientos que le contribuyan a ellos a analizar el juego, ¿verdad?, a poder llevar a cabo una gama de pensamientos que sean coherentes, lógicos, ¿verdad?, y que busquen un resultado previo a que suceda. ¿Por qué? Porque eso, ¿verdad?, eso le va a ayudar a ellos a fomentar esa inteligencia, ¿verdad?, ese intelecto de razonamiento y a través de la actividad física que es el juego de béisbol.
Wow, wow, tremendo. Hay varias habilidades ahí. Creo que las toquemos, pero antes de eso, no sé si llegaste a ver que estos días salió un video de Javi Báez con Residente, el cantante.
Claro, claro.
Un vacilón, ¿no? Un tryout, sí, sí, que supuestamente hicieron. Pero Javi Báez repite algo que yo había visto ya en una entrevista oficial de ESPN, donde él menciona cómo él anticipa, cómo él hace tan rápido el tag.
Okay.
Bien rápido.
Sí, que él se destaca por eso.
Se destaca de que el catcher tiró la bola y él toca al pelotero que está corriendo súper rápido, milésimas de segundo. Él dice que la técnica que utiliza es la anticipación. Él traza una línea desde el home hasta segunda base, él crea un trayecto mental de por dónde él cree que va a venir esa pelota y por dónde viene el pelotero.
Claro.
Y él se coloca frente a la base para poder tener el espacio de utilizar su mano.
Claro, claro.
Simplemente,
claro.
¿No?
Vamos, y tú, ¿verdad?, que conoces mucho de esos procesos neurológicos, la gama de conexiones de neuronas que él tiene que desarrollar y poner en función al momento que surge esa jugada, ¿verdad? Porque él tiene que pensar quién está corriendo. Si es un corredor rápido, si es un corredor lento. Si es rápido, cuánto antes yo tengo que salir a la base, pero tengo que estar pendiente al bateador.
Claro. ¿Ves?
Entonces, es una gama de información, es constantemente tú recibiendo información en fracciones de segundo para entonces tú tomar una decisión.
Y eso es velocidad de procesamiento.
Y eso es velocidad de procesamiento que es entrenable. Vamos, valga la redundancia, es algo entrenable.
Algo entrenable. Qué bueno que lo dices porque te lo iba a preguntar.
Claro, no, y es como todo, tú sabes. El deporte no solamente se trata de tú obtener el resultado de ganar y perder. ¿Entiendes? Hay una ciencia detrás de ello, hay una actividad detrás de ello que cuando uno le busca la funcionalidad y le busca cómo aplicarlo para un desarrollo, pues uno lo encuentra y es viable, ¿ok? Y es bien saludable, porque estamos hablando de una actividad física y no de medicamentos, aunque, ¿verdad?, todos tenemos los casos en donde el medicamento es requerible, pero en función del deporte como actividad física, como actividad recreacional, tiene un sinnúmero de beneficios, no solamente corporales y físicos, sino que estimula mucho el cerebro como un medio, ¿verdad?, de desarrollo.
De desarrollo. Qué bien, qué bien. Habías mencionado la estadística que dijiste hace unos minutos sobre los 18 minutos, de 15 a 18 minutos. O sea, hay 3 horas y 15 minutos de juego en promedio, 18 minutos realmente de acción. Y de esos 18 minutos, específicamente, que no sea, porque yo me imagino que quizás esos 18 minutos tienen que ver mucho con el pitcher y el catcher, pero ¿qué del outfield y, o el infield? Porque, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Cuando estuve jugando béisbol, en un principio yo jugaba en los files, en los outfield, y yo me aburría muchísimo. O sea, me afectaba mucho con mi déficit de atención. Así que solicité que me pusieran en el infield, porque cometía muchos errores en el outfield, en lo que llegaba.
Claro, claro.
Y en el infield pude ejecutar mucho mejor. ¿Hay algo relacionado a eso o esto me pasó más que a mí?
Pues no, mira, es bien común. Es bien común, y especialmente una de las cosas que nosotros hablamos en la academia cuando estamos practicando los muchachos, especialmente estos nenes que juegan outfield, la presión que tiene, la presión del outfield es una bien alta, y la gente a veces confunde que el outfield es una posición fácil de jugar. Sí lo es, técnicamente sí lo es. ¿Qué sucede? Así como tú estás explicando, Joel, habían juegos que tú maybe veías un fly, maybe veías una roleta, pero usualmente, cuando eso sucede, el outfield, por lo menos utilizando el ejemplo del outfield, esa jugada decide un juego. ¿Ok?
Sí.
Y es bien una presión, un poquito de estrés que me gusta ponerle a los nenes, porque entonces se comprometen un poquito más en la práctica, ¿verdad? Toman cada repetición como si fuese esa repetición o esa oportunidad única que yo voy a tener en el juego para yo manifestar mi talento. So, yo tengo que estar más ready todavía, ¿verdad? Es como el jugador que viene de banco. Tú no estás jugando, pero tú sabes que cuando tú vengas a jugar del banco, tú vas a venir en una situación donde el coach va a depositar tu confianza, porque él sabe que contigo él se está jugando la mejor carta de salir airoso. ¿Entiendes? So, tú tienes que estar comprometido desde la A a la Z en ese juego, para que cuando surja el batazo, surja la situación de juego, yo sepa cómo reaccionar y qué es lo que tengo que hacer. Y contestando tu pregunta de los 18 minutos, sabemos que entre el pitcher y el catcher, que es la más acción que tienen durante el juego, porque el juego, sin el pitcher no hay juego.
Claro.
So, el pitcher, de esos 18 minutos, alrededor de 10 a 12 minutos, ese lanzador y ese catcher ven acción. El resto 6 a 8 minutos se divide entre la tercera, el cierre, la segunda, la primera, wow, y los tres outfielders.
Wow.
¿Ves? Estamos hablando de que tú juegas un juego en donde tú tienes un juego que dura 3 horas, y de esas 3 horas, maybe 8 minutos, tú tienes acción. ¿Ok? Estoy pensando constantemente, estoy llevando a cabo procesos de información, recibiendo información, procesándola, estableciendo, ¿verdad?, patrones de memoria, tomando decisiones, realizando pensamientos estratégicos, etcétera, etcétera. Que volvemos, tú sabes, cuando vemos la potencialidad del juego como vehículo de desarrollo, pues mira, sí, muchas herramientas dentro de para nosotros poder, ¿verdad?, ayudar diferentes condiciones psicológicas, tanto neurológicas como otras, ¿entiendes? Así que el juego pasó a ser algo un poquito más terapéutico.
Qué brutal. Es que me encanta el tema, y hay algo que no quiero dejar pasar por alto, y lo mencionaste entre líneas hace un rato, y me gustaría que lo profundices. Sabemos que el tiempo de reacción es importante, ¿verdad? Sin embargo, en el béisbol se pasa por niveles, ¿no? Digamos que de un tiempo de reacción, de que el niño tenga una reacción involuntaria a que tenga una decisión pensada, ejecutada, pero
controlada.
En segundo. Y entonces son dos cosas distintas. Es el mismo concepto, pero entonces aquí tienes control, dominio sobre la reacción que te estás ejecutando. Háblame un poco de eso.
Pues mira, esa parte la podemos dividir en dos fases. Esa fase que tú describes es una fase técnica. Como tú muy bien describes, ¿verdad? Estamos hablando de reacciones, estamos hablando de tiempo de reacción, estamos hablando de técnica, estamos hablando de esa conexión entre yo coordinar mi cuerpo a través de mi mente por la información que estoy recibiendo. Pues es un ejercicio, por decirlo así, completo, que involucra tanto los procesos neurológicos como el proceso físico, ¿verdad? Y es algo que se desarrolla a través de las repeticiones. No obstante, cuando comenzamos a ver resultados, y cuando digo resultados es que tenemos un nene que quizás no le daba de 10 bolas, quizás no le daba a 7, y solamente le daba a 3, ¿verdad? Comienza a darle a 5, comienza a darle a 6, 7, 8 bolas hasta que, ¿verdad?, desarrolla la habilidad, tanto mental, neurológica como física, ¿verdad?, de poder obtener el resultado que es pegarle a la pelota. Ahora, cuando pasamos esa faceta, el juego comienza a ser un poco emocional, ¿ok? Porque si es difícil darle a la pelota, ¿ok? Porque es un ejercicio, es de los ejercicios más difíciles en cualquier otro deporte. El batear es el ejercicio más difícil en cualquier deporte.
Tanto
técnico, y es así que Joel, ahora mismo Mike Trout, que se considera el jugador, ¿verdad? El jugador más completo de Grandes Ligas. La mejor temporada de Mike Trout, ¿cuánto tú crees que la ha bateado?
320 o algo así.
Y sabemos que batear 300 es, tú eres caballo, eres salón de la fama. Sí. ¿Okay? ¿Qué significa batear 300, Joel?
Bueno, significa que de 10 bolas que te lanzaron, le diste a 3. Lo cual...
Ponle que le diste a 9. De esas 9 que caigan de hit son otras cosas.
Ah, claro, que caigan de hit.
Exacto. ¿Entiendes? So, por eso te digo, pasamos del ejercicio de darle a la pelota, de llevar a cabo la conexión neurológica con la parte física de conectar la pelota, ¿ok? Que esa es la parte más difícil del juego. Llevar a cabo esa coordinación. A llevar a cabo esa coordinación con un propósito, ¿ok? Que es batear de hit. Ahí vamos a la parte emocional del juego. ¿Por qué? Porque las estadísticas me dicen a mí que de 10 turnos, cuando tú das 3 hits, o sea que fallo 7 veces, tú eres bueno, Joel.
Imagínate si es difícil el deporte.
¿Ok? Que si estamos hablando que hay un margen de error de 70%. O sea, que entonces yo no solamente tengo que coordinar, ¿verdad?, neurológicamente con mi físico, ¿verdad? Yo tengo que entonces redefinir lo que es el éxito y el fracaso.
¡Wow!
¿Ves?
Acabas de...
En cualquier otra esfera de la vida, Joel, si tú empiezas 10 negocios y escocotas 7, solamente tienes un margen de ganancia de 30%. ¿Son negocios para ti, Joel?
No lo ves. De hecho,
a un ingeniero,
si haces 10 edificios y 7 se te caen, ¿es bueno o no?
Exacto. Si tú de 10 inversiones que tú haces, eres exitoso en 3 nada más y perdiste el 70%, tú no vas a tener trabajo. ¿Entiendes? So, es un proceso bien sofisticado, ¿sabes? El jugar béisbol es más allá de tú darle la pelota, coger la primera, gané y perdí. Conlleva una gama de pensamientos, conlleva una coordinación, ¿verdad?, física, conlleva unos procesos neurológicos y encima de eso conlleva unas definiciones emocionales que yo tengo que retar, porque mientras en cualquier otra esfera de la vida yo soy un fracasado si de 10, si de 10 oportunidades tengo éxito 3 en la pelota y yo soy un exitoso.
Wow. ¿Okay? O sea, que sí. Aquí entra en juego todo lo que es el aspecto del mindset, de lo que es cómo ves el fracaso y el éxito, cómo tú lo defines o lo redefines, qué significa para ti, cómo abrazar, digamos, el fallar en el proceso, ¿verdad? Cómo entender que fallar es parte del proceso del juego.
¿Y cómo lo redefino prácticamente? ¿Cómo yo hago del fracaso mi aliado? Porque sé que voy a seguir fracasando.
Espera, esta parte es bien emocional, bro.
O sea,
a aplicarlo a un niño para entender esto.
Pues mira, una de las cosas que me funcionó en enero, ¿sabes? Porque hemos tenido un 2020 más duro que batear la chamba. ¿Entiendes? Hemos tenido un 2020 bien retante. Yo siempre dije, ¿verdad? Una de las cosas que me ayudó con alentar a nuestros estudiantes atletas de la academia fue utilizar el béisbol, lo que yo aprendo en el béisbol, las herramientas que yo utilizo y absorbo en el béisbol, cómo las puedo llevar a la vida, ¿verdad? Por ejemplo, en los temblores de enero, tuve varios chamacos ¿verdad? Del área azul que pues, estaban bien afectados.
Claro.
Y cómo entonces yo traducí lo que ellos absorben en el béisbol para que lo pudiesen aplicar a su vida. Esto es bien, ¿verdad? Fue un poquito más elaborado que esto, pero en resumidas cuentas. Joel, yo puedo prepararme, yo puedo hacer 1500 swings un viernes o durante la semana, preparándome para el juego del sábado. ¿Ok? Y en el juego del sábado, yo posiblemente haga 10 swings entre los tres turnos que yo vaya a coger, ¿verdad? Para maybe de tres turnos dar un hit.
Claro. ¿Sí?
Hay un sinnúmero de variables en el juego que yo no puedo controlar, como lo es que el árbitro me haya cantado una jugada mala, ¿verdad? Como lo es yo darle, ¿verdad? Como decimos en la pelota, darle seco a la bola y que venga el centro field y se tiró de pecho y me hizo una jugada, ¿verdad? De ESPN.
De ESPN.
¿Cómo lo llevé? Oye, nosotros no tenemos control de muchas cosas de nuestra vida. La naturaleza es una de ellas. ¿Ok? La naturaleza es una de ellas. En el juego, el árbitro es uno de ellos. El equipo contrario es una de esas cosas que yo no puedo controlar del juego. ¿Qué yo puedo controlar del juego? Mi comportamiento durante el juego, mi comportamiento durante la crisis del temblor y mi preparación. Yo puedo controlar cuán preparado yo estoy. Yo sí yo puedo controlar si yo tengo mi mochila, si yo, ¿verdad? Tengo mi kit de seguridad, mi kit de primeros auxilios listo. Yo no puedo controlar cuando viene el temblor. Yo sí puedo controlar cómo es mi preparación para enfrentar lo que yo no puedo controlar. ¿Ves? Y entonces esas son herramientas que los muchachos deben de aprender en el béisbol para que se diviertan en el béisbol. ¿Ok? Para que el béisbol sea una actividad que verdaderamente los llene. ¿Ok? Para yo poder obtener un beneficio tanto psicológico y mental como físico en el deporte. Y es uno de esos aprendizajes y valores que uno absorbe en el juego y que cuando ocurren estas cosas que nos están ocurriendo hoy en la vida, ¿verdad? Que la naturaleza nos está retando, nos está poniendo, ¿verdad? Lanzamientos difíciles, pues a través del béisbol, a través de la resiliencia que yo creo jugando béisbol, yo puedo enfrentar estos retos con el optimismo, ¿verdad? Que necesito tener para tener éxito en el béisbol.
Muy bien. Y el parte de esas cosas que uno no puede controlar en el béisbol, ¿verdad? Tienes 9 jugadores allá defendiendo. O sea, los espacios son más pequeños todavía. O sea, si usted no pensaba que era complejo el juego de béisbol, o pensaba lo contrario, que era bien simple, no lo es, no lo es. O sea, no es solamente que le deja 3 pelotas de 10, sino que esa pelota que le diste caiga de hit.
Claro, claro.
Los espacios son reducidos, tienes 9 individuos allá. Hay una parte que me gusta mucho y es cuando el atleta ya tiene tanto dominio del deporte, como por ejemplo cuando Yadier Molina en la serie, en las últimas series del año pasado, no recuerdo contra quién fue, definió el juego con un fly, un fly de sacrificio al left field. Uh-huh. Que fue totalmente planificado, pensado y ejecutado. O sea, ¿cómo se llega a ese nivel?
Mira, a medida que el deporte se vuelve competitivo, tú no puedes descansar en solamente el talento. Y algo que yo le llevo siempre a los muchachos, ¿verdad? Esto ya para la edad es un poquito más adolescente. Si tú quieres exceder en el deporte, oye, y en cualquier esfera de la vida, ¿verdad? Tú no solamente puedes recaer en tu talento como tal. Y es algo que estuve hablando con varios de los instructores en la academia en estos días. Y es en cómo entonces podemos, cómo podemos mentalizar un poco más. Me refiero a que ya el juego pasa de ser físico a ser un juego totalmente mental. ¿Por qué? Porque a medida que la competencia aumenta, los muchachos con talento tienden a nivelarse, ¿sabes? El talento tiende a ser un catch-up. Ya no es el nene que en 9 y 10 era el que siempre la sacaba, no. Ya le entró a un equipo de 11 y 12, quizá de 13 y 14, 15 y 16, en donde todos son caballitos, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo yo puedo diferenciar mi juego? Hey, a través de estas estrategias mentales. El yo saber en que si el lanzador tiene, ¿verdad? Si el bateador tiene un conteo de 3 bolas y un strike. Que yo, como pelotero, que yo quiero, que yo asumo. Mira, este lanzador no me quiere envasar. Porque el rol del lanzador no es envasarme. El rol del lanzador es darme out. Por lo tanto, él no quiere tirar una bola. Cuando tú no quieres tirar una bola, ¿qué es lo que tú haces? Tira un lanzamiento por ahí, ¿verdad? Es un conteo de 3 y 1, porque sé que si voy a tirar una bola, en la cuarta bola, el tipo va para la base. Entonces, yo tengo que venir por la zona de strike. Yo como bateador, ya yo sé esa estrategia, ¿verdad? Y ahí yo tomo la decisión, hago un proceso de información, ¿verdad? Acumulo una estrategia de que el lanzamiento que venga por la zona de strike, yo voy a hacer swing, porque el lanzador no va a tener ninguna otra opción. Pero es esa parte mental del juego que tú tienes que estar plenamente comprometido con el juego para tú poder desarrollarlo.
Para poderlo desarrollar. Fíjate, claro, que recuerdo una conversación que tú y yo tuvimos sobre, ¿verdad? Todos los que nos están viendo saben que Altuve se le acusa, ¿no? De llevar un micrófono en ese último home run que le dio a Chapman. Chapman, que tira 100, 105 millas, y un poco, pues, se ha puesto en duda por el escándalo, ¿no? De las cámaras y todo el asunto. Se ha puesto en duda el talento. Sin embargo, tú me dijiste algo que me llamó mucho la atención y me hace muchísimo sentido. No sé si recuerdas esta conversación, pero tú me dijiste, mira, Chapman es el hombre que tira la recta más dura en todas las grandes ligas. Viene el primer bateador y le tira 4 bolas corridas, lo envasa. Tipo, no está en la zona.
¿Y en qué picheo fueron?
¿Ah?
En recta
fueron. 4 en recta. 4 en recta y para la base por bola. Viene Altuve Y los primeros dos lanzamientos, recta, bola también.
Bola.
No puedo, o sea, estamos hablando de 6 lanzamientos fuera de la zona de strike.
Cuando tú deduces que son 6 lanzamientos, tú tienes que crear un patrón. ¿Verdad? Tú tienes que pensar en patrones.
En patrones.
¿Verdad? Y es, volvemos, Joel, eso no tiene nada que ver con tu habilidad de coger la bola. Eso no tiene que ver con tu habilidad de tú correr rápido, ¿verdad? De tú tirar duro. Eso es un pensamiento. Eso es una estrategia. Eso es una cognición. ¿Ok? Eso es un pensamiento crítico. Eso es una racionalización. ¿Ok?
Sí.
Y es esa parte del juego la que te excede del promedio.
Del promedio. ¿Okay?
¿Por qué? Porque el jugador promedio, ¿qué hace? Se para a batear y dice, yo voy a hacerle swing a la recta, olvídate de eso, porque eso es lo que él tira. Yo hace, y hubiese hecho swing a esas dos rectas malas.
Esas dos rectas malas. Sin embargo, Altuve deduce y anticipa, caramba, lleva 6 lanzamientos. Recta, 6.
Rápidas.
Hice 6 así. 6 lanzamientos. 6 lanzamientos en recta y ninguno lo ha puesto en la zona de strike. Este tipo viene con un cambio de velocidad para buscar su zona.
Él no va a venir con recta porque no la está ubicando. Bueno. Olvídate, o sea, olvídate que sea con cambio, con curva, con el slider. No, él no va a tirar recta. Él va a tirar algo más suave que la recta. Porque el lanzamiento rápido es la recta. ¿Okay? Sí. Y si, ¿verdad? A ese nivel, pues ellos saben qué es lo que tira cada lanzador y etcétera, etcétera. Pero ese pensamiento estratégico del que estamos hablando, oye, es algo que tú necesitas un intelecto y necesitas, ¿verdad?, desarrollar esa parte mental del juego para poder tomar ventaja, porque sigue siendo el mismo juego.
Sí.
Sí. ¿Entiendes? Sigue siendo el mismo juego, pitcher contra bateador. Pero entonces, más allá de habilidad, más allá de pegarle a la bola, conlleva un procesamiento de información, ¿verdad? Conlleva una memoria a corto plazo, porque él acaba de ver el bateador anterior. No estoy hablando del bateador de la quinta entrada, estoy hablando del bateador anterior, y él tuvo que recordar la secuencia de lanzamiento, establecer el patrón, para entonces yo prepararme, hacer una estrategia y aplicarla. ¿Entiendes? Sí. Y el béisbol es tan especial que yo estoy seguro que de 10 turnos que Altuve hubiese tenido con Chapman, Chapman le da 8 veces.
¿Cómo?
8 veces. ¿Qué pasa? 2 veces que Altuve le puede dar hit a Chapman, una de ellas fue ese jonrón para acabar el juego, para ir para la Serie Mundial.
Claro.
Entonces vemos cómo esa parte mental del juego cobra una validez que trasciende la habilidad física.
¿Entiendes?
Sí. Trasciende la habilidad física. Y esa era, eso era lo que yo, esa era el hambre que yo tenía cuando, ¿verdad? Cuando yo crecí jugando béisbol, que yo decía, pero hay una parte del juego que no estoy entrenando que yo digo, coño, yo practico, pero no logro estratégicamente ubicarme en el juego para poder desempeñar todo lo que llevo practicando y verlo, ¿verdad?, en función en el juego. Y ahí es que, ¿verdad?, estamos nosotros para entrenar esa parte.
Súper bien. ¿Cómo mencionaste las memorias ahora? ¿Cómo ese uso de las memorias musculares pueden ayudar al desarrollo de la cognición?
Pues mira, en el béisbol es un deporte que en donde se practica mucho a través de repetición. Por ejemplo, el ejercicio de batear es un ejercicio que conlleva una serie de movimientos coordinados que tú tienes que repetir para desarrollarlo. ¿Ok? Entonces, como hablamos con los muchachos en la academia, cuando tú repites, tú le estás enviando un mensaje a ese músculo de cómo comportarse.
Claro.
Por lo tanto, si es una repetición que yo quiero llevar al juego, yo tengo que conscientemente estar al tanto de cuáles son esos músculos que yo estoy utilizando, ¿verdad? Para comprometerlos al movimiento que yo quiero dominar, ¿ok? Mientras más yo pueda repetir ese movimiento de forma correcta, ¿ok? Pues eso crea una memoria muscular, eso crea unas conexiones neuronales, que, ¿verdad? Eso tú sabes un poquito más, eso conlleva unas conexiones neuronales que se convierten en reacción, ¿ok? No pensemos que Altuve no se ha metido a un cage donde la máquina esté tirando 98 millas por hora o más.
Claro.
¿Okay? Porque para poder darle a Chapman, el mínimo tuvo que haber hecho por lo menos sus 15, 20, 25, 50 swings, ¿okay? Para crear esa memoria muscular de cómo yo voy a reaccionar ante estos picheos. ¿Okay? So, a través de la repetición es donde el pelotero, el atleta, desarrolla una memoria muscular que le permite a él llevar a cabo ese movimiento de forma instintiva o de reacción. ¿Por qué? Porque lo que hablamos al principio, mira, una de las conversaciones que yo tuve más íntimas, ¿verdad? Y le pedí permiso a Beltrán. Una de las conversaciones más íntimas que yo tuve con Beltrán fue sobre su preparación, ¿verdad? Y una de las cosas que él me dijo era que él hacía alrededor de 1.200 swings, creo que era viernes o jueves, antes de los juegos de weekend, ¿verdad? Del fin de semana. Él, un día, él cogía, se iba al cage y bateaba sus 200 swings, sus 1.200 swings.
Wow.
1.200 swings, Joel, para que en tres juegos, ¿ok? En tres juegos, estamos hablando de que en nueve turnos, quizás tres turnos por juego.
Más o menos, sí.
Para que en nueve turnos él quizás diera tres hits. Estamos hablando de 1.200 swings para que tres swings lleven resultado. ¿Ok? So, esos 1.200 swings él los tuvo que haber hecho con tal concientización, ¿ok? Porque el ejercicio de batear es un ejercicio difícil, es un ejercicio de reacción, ¿ok? Y yo tengo que entrenar esa reacción, Y mientras más yo repita ese ejercicio, ¿ok? Más instintivo se va a volver, más reactivo, más natural se va a volver la reacción que yo quiero para conseguir el éxito, que, ¿verdad? O el resultado que estoy buscando.
Claro, claro, es similar a cuando uno está aprendiendo a guiar estándar.
Buf, para la cuesta.
¿Verdad? En principio uno es bastante mecánico aprendiendo, ¿no? El carro sacando el cloche y así sucesivamente, hasta que lo dominas. Ya cuando lo dominas, se vuelve natural, instintivo, y lo mismo pasa con la mecánica del béisbol.
Claro.
Como ya llegado a un punto, se vuelve natural esa mecánica en el pelotero. ¿Existen algunos movimientos funcionales que puedan ayudar a niños, como por ejemplo con problemas de atención, déficit de atención, dislexia o alguna de otras condiciones que afectan el aprendizaje?
Pues fíjate, yo pienso que una de las herramientas terapéuticas que trae el ejercicio físico es el tú proveerle una información, ¿verdad?, a ese individuo que practica el ejercicio a través del movimiento. Por ejemplo, tú tienes un nene que tú, ¿verdad?, lo estás desarrollando en el área de bateo. Y hay ciertos drills en donde tú das la instrucción al niño, en donde él tiene que dirigir su concentración, su atención y su, ¿verdad?, su enfoque a realizar los movimientos que deseas hacer para conseguir los resultados que yo quiero obtener. So, cuando tú combinas el refuerzo positivo, cuando tú combinas una actividad física con información, pues ahí el muchacho aprende procesa la información, yo creo que un poquito más, más a través de los sentidos, porque estoy realizando un movimiento que conlleva un acto físico, estoy pensando en lo que quiero hacer, y entonces para yo poder darle a la bola donde quiero darle, yo tengo que mantener una atención, yo tengo que mantener un enfoque, yo tengo que mantener un grado de concentración para entonces yo obtener el feedback o el resultado que estoy anhelando.
O sea que aquí tenemos habilidad visomotora.
Hay una habilidad visomotora y psicomotora deslumbrante, y es algo que el deporte aporta mucho, la actividad física. ¿Sabes? Muchas veces pensamos que únicamente el cerebro es un procesador de la información y nos olvidamos que el cuerpo, los sentidos, el movimiento conlleva también un procesamiento de información. ¿Por qué? Porque si yo me pego mucho al home, ¿verdad? Y sé que la bola adentro no la voy a poder dar bien porque mi sistema motor, mi físico, me lo va a prohibir y me lo va a decir a través del movimiento. Yeah. So, yo tengo que tener un conocimiento de mi cuerpo, tengo que tener un conocimiento de mis habilidades, tengo que mantener un enfoque en lo que yo soy capaz de hacer y de mis limitaciones para poder ponerla en función de forma correcta. Y es un procesamiento que se lleva a cabo a través del cuerpo. O sea, que muchas veces eso puede también despertar o activar unas áreas del cerebro que simplemente sin esa estimulación física, maybe, no sé, ¿verdad? No la estimulamos, porque valga la redundancia, no usamos esa parte del cerebro. Y es a través de esa actividad física que podemos, entonces, reforzar quizás el aprendizaje, podemos reforzar otra gama del sistema cognitivo que no estábamos activando porque no nos estábamos moviendo.
Excelente, Roberto, excelente. Me encanta el tema. Estaríamos más de 2 horas hablando aquí sobre este tema.
¿Ya llevamos cuánto? ¿Cuánto llevamos?
No estoy seguro, pero creo que ya debemos estar como en los 45 minutos. Últimas palabras, Roberto, para la audiencia, ¿verdad? Y que la gente nos haga preguntas, nos envíen preguntas a través de los comentarios aquí en este Facebook Live, nos puedan hacer comentarios. Roberto forma parte de lo que es rincóneducativopr.com, así que si usted desea contratarlo y que Roberto pueda ayudar a su hijo en ese aspecto, ayudarlo a desarrollar nuevas habilidades, destrezas, que van más allá de la habilidad física, sino que va a, tanto emocional y psicológica, y a nivel cognitivo como tal. Últimas palabras, Roberto, cuéntanos.
Pues mira, yo pienso que ya es hora de que el deporte comience a ser una parte bien integral del desarrollo psicológico de los niños y de los adolescentes. Yo creo que como profesionales en el aspecto de la conducta tenemos que considerar un poco más lo que es la actividad física como herramienta terapéutica. Muchas veces pensamos, ¿verdad? O caemos en la simplicidad de que el deporte solamente es ganar o perder. ¿Entiendes? O se nos enseñan unos valores, ¿no? El deporte también es un evento terapéutico. El deporte sirve como una actividad que puede promover unos rasgos psicológicos y unos rasgos cognitivos que pueden promover el bienestar del individuo, ¿verdad? Y cuando se llevan a cabo de forma correcta, ¿verdad? Cuando se llevan a cabo con el pensamiento del desarrollo, ¿verdad? Como lo estamos llevando nosotros, oye, los resultados van más allá que simplemente ganar o perder. Estamos hablando de que el individuo puede sentir o puede ver un desarrollo totalmente pleno, no solamente, ¿verdad?, a nivel físico, a nivel cognitivo, sino a nivel social y a nivel emocional. Porque el tú participar de una actividad física conlleva a que tú también tengas que tomar una iniciativa, llevar un liderazgo, ¿verdad? Desarrollar unos elementos intangibles que pueden contribuir a un bienestar, sin la necesidad quizás, ¿verdad?, de llevar a cabo, ¿verdad?, alguna terapia en alguna oficina, ¿verdad?, o quizás desligándonos un poco de lo que es una terapia tradicional.
Claro, claro.
Así que nada, yo de verdad, gracias por la oportunidad, me alegra continuar colaborando contigo y ser parte verdaderamente de un beneficio, ¿verdad?, que sé que puede cambiar la vida y modificarle la vida a un sinnúmero de individuos, ¿verdad?, que anhelen ser parte de ello.
Así mismo es, y gracias a ti por estar dispuesto, he estado por allí visitándolos en la academia, y el trabajo que estás haciendo es excelente.
Gracias.
Y mucho, gracias. Talentoso, y la empatía y la conexión que tienen contigo se ve bien brutal, y te felicito mucho por eso. Yo sé que estás haciendo un trabajo excelente. Cuando tú ves a los muchachos teniendo esa confianza, ese nivel de conexión, como esa afinidad, es porque el trabajo se está haciendo.
Claro.
Tuve la oportunidad de hablar con varios de ellos y pues probar algunos de los otros proyectos que tenemos, que no vamos a mencionar aquí ahora mismo, ¿verdad? Pero y poder ver cómo tienen ese nivel de afinidad contigo, incluso buscando cierta aprobación, ¿no? Mira, porque yo el nuevo allí era yo, ¿no? Así que había que filtrar todo a través de la persona con quien ellos tienen confianza, y eso es digno de admirar. Así que qué bueno, excelente. No sé qué más decir, así que muchas gracias por estar aquí, Robert.
Gracias por todo, Joel, y que se repita. Tenemos mucha tela que cortar por ahí.
Seguro que sí. Yo creo que podemos hacer hasta una segunda parte de esto.
Seguro que sí, cuando tú quieras, me avisa.
Bueno, pues muchas gracias y éxito. Nos veremos. Gracias. Dejen comentarios.
Gracias por escuchar Ágilmente. Nos vemos en la próxima.